¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es Radio.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio. Bueno, atención, porque la Agencia Estatal de Meteorología acaba de emitir hace poco una alerta diciendo que viene un frente lluvioso muy fuerte en el Mediterráneo. Ya hemos tenido uno, bueno, pues viene el segundo. Con 200 litros por metro cuadrado se prevé en algunas comarcas. Si dicen 200, serán 100 en una y 300 en otra. O sea, que tengan muchísima precaución. Va a durar hasta el jueves. En principio comenzaría esta tarde o esta tarde-noche, según las zonas. Y durará al menos 3 días más. O sea, que tengan mucha precaución. Hoy va a llover en la otra parte de España, en lugar de la oriental, en la occidental, en Galicia, en... Bueno, la raya de Portugal, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva. No sé si llegará a Huelva, pero a Extremadura llega. Y también va a llover algo en Canarias, que lo aprovechan muy bien. Las temperaturas frías. En Madrid la máxima hoy 15. La máxima, pues fíjense, Canarias, ya la prueba casi invernal. Luego recuperaremos, pero de momento 25. Y el pelotón del pasmo ya se estira, ya ha aparecido Teruel, se nota. Teruel, Burgos, León y Palencia, 1 grado. 1 grado. Ix, nos hemos quedado al borde de los 0 grados, que ese es el punto clave. En Valladolid, con la humedad, yo creo que será sensación térmica, 5 bajo 0. Y en Zaragoza ni te cuento. En fin, así está el tiempo. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, los españoles, que a los que no educa nadie en su historia, o casi nadie, están empezando a entender, van a empezar a entender la guerra civil. Hoy, para remediar su incapacidad absoluta en Cataluña, mejor dicho, la complicidad del gobierno de Madrid con los golpistas catalanes, abierta complicidad, declarada complicidad. Toda la estrategia, lo dijimos aquí hace tiempo. Si esto es el diseño de Roures cuando el golpe, cuando todavía Junqueras no estaba en la cárcel. Cuando llevan a Pablo Iglesias en el furgón negro como el de Narcos, a la dacha del multimillonario comunista y golpista Roures. Que además tiene la contrata de Telemadrid. Él es mi PP y él es Ciudadanos. Bien, bien, que el dinero lo hagan los separatistas catalanes. Bien. Siempre tan inteligentes. Pero, ¿cuál es ese diseño? Es muy sencillo. Un gobierno tripartito, socialistas, comunistas y separatistas de la izquierda, en Barcelona y en Madrid. Y a eso van, o a eso vamos, salvo que el 10 de noviembre todo el mundo salga a votar y vote en contra de esa basura. Pero hoy, una heroica brigada ha comenzado a tomar posiciones, porque claro, esto exige un cerco adecuado, ante la tumba de Franco. Se supone, en el caso de que cumplan la ley, bien es verdad que la ley es tan asquerosa y la sentencia del Supremo tan infame, que ya da igual a que se cumpla o no se cumpla. Mientras hoy ya publica en El Mundo que en cuanto pasen las elecciones van a soltar a los golpistas, que no se va a cumplir ni la basura esa que puso el camarada Marchena. ¿Cómo nos ha engañado? Qué chaqueteo más infame. Ayer publicaba un artículo Paco Rosell en El Mundo sobre las andatas de Marchena y cómo fue engañando a Llarena, a los fiscales, cómo los ha engañado. Me recuerda tanto a Gómez Bermúdez, el 11M. Y nos engañó incluso a los periodistas. Qué gentuza. Y luego dicen que hay que, ayer salió un comunicado de la APM, que hay que acatar las sentencias judiciales. Ya las acatamos, en vez de que les pagamos el sueldazo, que quieren que las ovacionemos. Y la APM no tiene respeto por sí misma, por lo que fue antaño, cuando su portavoz era Requero y no firmaba o cofirmaba en pandilla, siempre por unanimidad. Justicia en cuadrilla. El Talmud decía que una justicia por unanimidad seguro que era injusta. Es más, anulaba la sentencia. Cuando el jurado por unanimidad, los jueces, decían unánimes, esto es así, lo anulaba. No puede haber unanimidad a la hora de investigar un crimen, enjuiciarlo o condenarlo. Pero bueno, miran ustedes, cosas de judíos. Sí, no, civilización muy antigua. La cuestión de fondo, ¿de qué va a servir sacar a Franco? ¿Eso va a pagar lo de Barcelona? ¿Eso le va a recordar a mucha gente por qué en la dictadura de Franco éramos cuatro gatos los que estábamos en contra? Porque habían pasado los 7 días de Barcelona, pero en años, los años de la República, que fueron horrorosos. Y en Cataluña más, golpe de Estado en el 34 y en el 36, Frente Popular y Guerra Civil, que a eso iban, y a eso fueron y lo consiguieron. Esos 7 meses del 36, pues calculen los 7 días de Barcelona, pero 7 meses. ¿Qué pide la gente? Pues una dictadura, orden, autoridad, que pueda salir de mi casa. Les da lo mismo que se llame Franco, que Manco, que Cojo. O sea, les da igual. La gente necesita que se preserve su vida y su propiedad. Es tan sencillo como eso. No lo ha hecho el gobierno. No lo va a hacer el gobierno. Porque tal y como van las encuestas, necesita de los golpistas para formar una mayoría en las Cortes, si la forma, que vamos a ver. Pero ahora parece que Sánchez se va a presentar en Barcelona. Lo que no sabemos es si como policía o como manifestante. Seguramente, dado que Sánchez es la versión Frankenstein di Zeta de las dos cosas. Pero vamos a ver cuál es el balance de estos 7 días terribles, porque hemos visto lo que hemos visto. Hemos escuchado antes a los policías que hemos escuchado. Atacar con motosierras a la policía no solamente es de asesinos seguros de que la policía no se puede defender, que es lo que hemos visto. Y tenemos en España 90.000 guardias civiles, de los cuales había 10.000 preparados para intervenir y no les dejó el gobierno. Al final hasta los mozos de escuadra tuvieron que intervenir y apalear a los que los apaleaban, normal. Bien, pero vamos a hablar con Miriam Muro. Han estado ahí Esmeralda Ruiz y Miriam Muro, les han estado informando casi al minuto de todo lo que ha pasado en estos días terribles, especialmente el viernes y el sábado. La noche del viernes es la deslegitimación de un Estado. De un Estado de derecho convertido en Estado de desecho. El abandono absoluto de esa gente de la que nadie se acuerda. Siempre la gente, los tontos pobres o los pobres malvados, dicen, esos 2 millones, ¿cómo recuperamos el afecto? El afecto, que les den afecto por donde les duela. Y los 6 millones abandonados en Cataluña, son casi 8 millones. Y esos 6 millones, que no son los 2 millones de golpistas, separatistas, racistas y xenófobos, ¿de eso se acuerda alguien? ¿Y de nuestra policía se acuerda alguien? ¿Y de los comercios quemados y saqueados se acuerda alguien? Miriam Muro, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Pues hemos visto que aquí, en el centro de Barcelona, no se acuerdan. En estos días, 600 personas han resultado heridas en esas 6 noches de violencia que hemos vivido aquí, tanto Esmeralda como yo. De esas 600 personas, Federico, 300 son agentes de policía, agentes tanto de los Mossos como de la policía. A eso hay que sumar también 2,5 millones en daños públicos que también hemos podido ver aquí, semáforos, calles cortadas, levantaban los adoquines, esos adoquines que son más grandes que un puño y les tiraban a los policías. Pues bien, todo eso hemos podido ver aquí, especialmente preocupados por un agente que tiene un traumatismo craneoencefálico y en las últimas horas hemos estado muy preocupados por su salud. Se han llevado a cabo 194 detenciones, 28 personas están en prisión, 76 en libertad cautelar. Ayer los manifestantes, una nueva concentración frente a delegación de gobierno que luego se trasladó hasta la jefatura de policía. Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, decía que el problema aquí era solo de orden público, algo que Esmeralda y yo hemos podido comprobar que no es así. Sus declaraciones, esas declaraciones que hacía, pues contrastaban con las comunicaciones internas que llevaban a cabo los policías describiendo esa situación que se encuentran, que hemos podido ver por aquí. Vamos a escuchar tanto al ministro Marlaska como a los policías detallando ese tipo de situaciones que han visto en Barcelona.
Se trata de un problema estrictamente de orden público. La respuesta que da un Estado social y democrático de derecho es de orden público, igual que sucede en otras democracias de nuestro entorno.
Llevo aquí 17 de las 5 de la mañana trabajando, me levanto a las 4 y media y, Quillo, le han pegado o le están pegando una somanta de palo la más gorda del mundo a la policía y nosotros estamos a 300 metros y no nos han dejado entrar, no nos hemos metido dentro.
Hogueras, nos han tirado una bombona de helio, les hemos quitado, llevaban dos motosierras que se las hemos quitado. Increíble, tío.
Es la puta guerra, nos han atacado con todo. Nos han tirado lavadoras, hornos, picos, palas, hachas, de todo, rodamientos, tornillos.
La guerra, Federico, yo creo que eso...
Bueno, ahí has dado unas cifras, 600 heridos, 18 detenidos. Ese es el balance del Estado de Derecho del compañero Marlaska.
Bueno, y hoy Federico también viene a Barcelona, además de Pablo Casado, como contábamos ayer, Pedro Sánchez, que ya ha enviado esa respuesta a Quintorra de estos últimos días, de esas llamadas que hemos podido ver hasta en las redes sociales, como se las hacía Quintorra, Pedro Sánchez. En esa carta que le envía Pedro Sánchez al presidente de la Generalidad, dice que le pide tres cosas, que tiene tres obligaciones: condenar la violencia de forma rotunda, amparar las fuerzas de seguridad que combaten y evitar la discordia civil. Federico, aquí esas tres
cosas... Está muy bien, pues... pero si es que es todo mentira. Si hoy publica El Mundo que ya tienen el acuerdo para soltarlos al día siguiente del 11 de noviembre, o sea, al día siguiente del 10 de las elecciones, a partir del 11, soltarlos sin cumplir ni un cuarto de condena. En la sentencia está la rendición del Estado, gracias a este gobierno, está la rendición ante el golpe de Estado. O sea, si es que está ya, él dice una cosa, pero la realidad no solamente lo desmiente, sino que va a tal velocidad que es que a este paso lo va a pillar, le va a pillar la riada. ¿Y a qué hora aparece hoy el gran Falcon? Porque irá en Falcon, claro.
Eso ya, ese detalle, no lo conocemos.
Velalo por hecho, ¿cómo no va a ir en Falcon, Falconetti? O sea, tiene que ir en Falcon, a ver si en un avión lo reconocen y le insultan, no menos, Falcon.
Bueno, pues ese detalle no lo conocemos, pero se lo vamos a contar todo en las próximas horas en Libertad Digital y en Radio. Como te decía, visitan hoy Barcelona tanto Pedro Sánchez como el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Federico.
Muchas gracias, Miriam. La verdad, la historia de fondo es muy sencilla. Un Estado tiene la obligación, para eso cobran, de guardar la vida y la propiedad de los ciudadanos. ¿La ha guardado? No. ¿Ha impedido que la protegieran los policías? Están entrenados para eso, dedican su vida a eso. ¿Saben hacer eso? Tampoco. Toda la vida de Dios, cuando ha habido manifestaciones violentas, la tarea de la policía es impedir que se produzcan, no padecerlas. Impedir que se produzcan. Si no se puede impedir, entonces resistirlas, derrotarlas y luego triturar, detener y llevar ante el juez a los delincuentes, en estado bueno o malo, depende de lo que se resistan a la ley. Pero vamos, los que sí hemos sido antifranquistas, no como esta gentuza que anda ahora asaltando a Franco, aprovechando que lleva 44 años muerto, han llevado unos bulldozers al Valle de los Caídos. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. A la familia le prohíben hasta poner la bandera nacional en el féretro. Y todavía era comulgar Requero, que era el gran portavoz que tuvo la APM en su día, la de veces que lo he entrevistado yo. y ha firmado por unanimidad esa sentencia que vulnera los derechos, no de la familia Franco, de cualquier español en la situación de la familia Franco. Pues que ya no es española y no tiene derecho a enterrar a su muerto. Malo es sacar al muerto de la fosa, pero que no lo pueda enterrar la familia en la cripta familiar, manda narices. Pues eso lo ha legalizado el Supremo y lo ha condonado, como es natural, Cándido el Malo, Conde Pumpido, en el Constitucional. Prostitucional, cuando le toca. Es una verdadera vergüenza. Pero si alguien quiere entender por qué durante 40 años Franco fue aclamado, y en Barcelona más que en ningún sitio, y murió en la cama, pues basta ver los 7 días de Barcelona. Imagínense 7 meses en el 36. Con 300 muertos. Con infinidad de destrozos, fincas ocupadas, tiendas saqueadas, atentados, gente que huye. Imagínense que cómo se llegó a la guerra civil. Hombre, que primero fue guerra civil porque quiso el gobierno del Frente Popular, el Partido Socialista de Largo Caballero e Indalecio Prieto, no de Besteiro. Había entonces en el PSOE, ahora ya no, una parte decente que trató de impedir la guerra civil porque iban a eso y lo consiguieron. Luego lo perdieron, menos mal. Pero la base, siempre, de una dictadura es una situación previa de absoluta desprotección de la gente. ¿Qué es lo que hace que la gente prefiera aparcar o limitar sus libertades con tal de tener seguridad? Pues la desprotección anterior. Y ese abandono absoluto de esos 6 millones de catalanes que no son separatistas, que no tienen ningún poder, que no tienen ningún periódico, que no tienen ninguna radio, que no tienen nada para defenderse. Eso no se acuerda a nadie. Pero ahí está. Yo espero que se noten las elecciones. Esmeralda Ruiz ha estado con Miriam Muro, pues ahí al pie del cañón. Por cierto, Esmeralda, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Que no te vea yo arrastrarte por esas jardineras de Dios, porque es verdad que la situación es peligrosa, pero vamos, y que la juventud es muy atrevida. Pero te digo yo que he tenido policía de verdad tal que pocas bocas más con esto, ¿eh? Desde luego con los grises eso no pasaba, eso te lo aseguro. Bueno, pero ¿cómo está esa situación que decíamos? Hoy publica Libertad Digital un informe de cómo se sienten los vecinos. Todos hemos visto el vídeo de Paula, que Ana Rosa entró, ja, ja, a ver, ¿qué piensa la gente? Les dijo del mal que han de morir, del mal que está muriendo Cataluña desde hace años. Del mal nefasto, del cáncer, del nacionalismo. Estuvo brillantísima. Bueno, pero la gente, como pasaban los días y no llegaba la policía, ni llegaba la Guardia Civil, ni el ejército, ni nadie, pues claro, la impresión imagino que es de abandono total.
Abandono y temor. Mira, la vía Layetana, Federico, Urquinaona, la ronda de San Pedro, parte de Plaza Cataluña han sido los lugares más dañados por la acción de los violentos, destrozos en las aceras, escaparates, en las terrazas, la basura anoche colapsando el Bruc con Mallorca, que es donde está la sede de la delegación de gobierno, bolsas y bolsas de basura tiradas por el suelo. Bueno, pues todas estas zonas son claves para el comercio, incluyendo el Portal del Ángel y la Rambla, que se encuentran justo en medio. En estos puntos hay hoteles muy conocidos que han tenido que proteger sus puertas con planchas de metal, tiendas también con planchas de metal para bloquear las puertas para que no puedan acceder los radicales, porque son los puntos calientes de todas las manifestaciones que estamos viendo de los violentos todos estos días. Tienen miedo trabajadores de los propios hoteles que nos contaban, Federico, que se han tenido que quedar a pasar la noche en el interior del hotel porque temían salir a la calle, no había taxis, claro, los coches no podían circular por ahí, el metro cerrado también, y se han tenido que quedar dentro de los hoteles. En Urquinaona, por ejemplo, la mayoría de los bares cerrados desde mediodía, por la tarde no querían abrir, no se querían arriesgar, nos contaban los dueños, pues por miedo a muchos destrozos, y por la calle pues también lo vemos todavía a día de hoy, bicicletas calcinadas, coches con la carrocería completamente derretida, marquesinas destrozadas, semáforos reventados, por supuesto, sin poder controlar el tráfico, claro, en Plaza Cataluña y en Urquinaona, que no son los barrios
es el centro
cualquiera
de la capital. Eso es como si en Madrid no se pudiera circular ni por Cibeles ni por Neptuno, porque estuviera todo quemado. Pues eso es, pero todavía con esa sensación de encerrona que tiene Barcelona, que es un embudo, yo como he vivido allí por esa zona muchos años, es que la idea de que no se pueda circular por Urquinaona, por Vía Layetana, por Plaza Cataluña, por la Rambla de Cataluña, por el Paseo de Gracia, es por Balmes, por la calle Aragón, por la calle Valencia. Es decir, es que esta ciudad es Bagdad. Yo decía, es Bagdalona, es que es Bagdad. Y el comercio poniendo planchas y pronto contratando mafias privadas que los defiendan de las mafias, claro, porque ya me dirás si a la policía, no, la policía bastante hace con cuidar su vida para que no la maten con motosierras, y a la Guardia Civil no le dejan intervenir, pues la gente empezará a organizarse por su cuenta, pues eso, entre Bagdad y el Líbano.
Sí, sí, completamente. El temor ya no solo de los comerciantes, la gente que tiene que acudir a su trabajo. Nos contaba, por ejemplo, la dueña de una heladería que hay en la Plaza San Jaime. Bueno, dice, yo tardo 20 minutos todos los días en venir aquí y ahora estoy tardando una hora y media y le pido a mi marido que me traiga hasta aquí porque tengo miedo. Ella vive en la calle Ruller de Flor. Ahí calcinaron vehículos el miércoles. A una vecina, decía ella, que ya no tiene un coche para poder ir a trabajar. O sea, que es el día a día, ya no solamente los comercios, es el día a día de las personas. Una señora también nos contaba que ella tiene que llevar a un centro de actividades a su hijo, que es discapacitado. Lleva toda la semana sin llevarle, Federico, porque tiene miedo, porque no quiere salir a la calle, porque el niño también se asusta, porque es temerario encontrarte con grupos de encapuchados a las 7 de la tarde por Barcelona.
Pues muchas gracias, Esmeralda. No sabemos hoy cómo recibirán a don Falcón, pero esto va a continuar. Esto no es más que la continuación de lo que venimos viviendo desde hace años en Cataluña. Desde el primer referéndum de Artur Mas, que ya dijo no hay un paso atrás, y no lo ha habido. El paso atrás lo ha dado antes el gobierno de Rajoy y ahora el gobierno de Sánchez. Muchas gracias y cuidado con las jardineras, Esmeralda. ¿Eh?
Un saludo, no te preocupes que ya las tengo todas controladas.
Vale. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que habéis hecho estos días, extraordinario. Es que yo no soy periodista, no tengo vocación periodística y tal, por eso me asombra esta gente que es que parece que están pidiendo el paracaídas para lanzarse sobre la acción y contarla en primer plano. Veo a Sara que dice, sí, está también, sí. Y tú lo mismo. ¿Tú? Sí, es que el periodista es una mutación, no siempre buena, de la especie humana. La especie humana se basa, primero tiene una parte, el córtex del cerebro reptiliano, es el primitivo, que tiene dos sensaciones solo obedece a dos principios, miedo y huida. Así ha sobrevivido y fue desarrollando la cabeza hasta convertirse en cabezón y homo sapiens. Pero la primera sensación es miedo y huida, lo contrario del periodismo. Se mete en todos los jardines sin miedo a... ya veremos lo que pasa. Bueno, pero la cuestión de fondo, ¿esto a qué obedece? Esto obedece al pacto de hecho que llevó al poder a Pedro Sánchez, gracias a la Esquerra Republicana, y al proyecto de poder diseñado por el multimillonario comunista Roures, separatista catalán, lo tiene todo la criatura, y tiene un aspecto como Rafa Nadal, de soltero. Pero es tremendo, porque es tan claro, es tan evidente, siempre ese ha sido su modelo, y con las encuestas que hay, es la única posibilidad de que se aferre, no sabemos por cuánto tiempo, ni a qué precio, a la presidencia del gobierno, el camarada Falconetti. Pero la clave, lo esencial, eran los presos del golpe de Estado. Con esa sentencia que no hay por dónde cogerla, que es una vergüenza. Supongo que estos 7 días también han sido una ensoñación de violencia. No ha habido violencia. En realidad no querían quemar nada. Querían negociar con el gobierno. Claro. ¿No han leído la sentencia del Supremo? Léanla. Léanla y si son jueces se les caerá la cara de vergüenza. Que fue una ensoñación, que no hubo un golpe de Estado, porque proclamaron la República de broma. Esta es la sentencia del Supremo, que incluye la suelta de los presos en la propia sentencia. No tenía por qué haber entrado. ¿Por qué entró? Porque ese es el precio real de que Marchena sea presidente del Supremo o del Constitucional, de que todos sigan ascendiendo adecuadamente, todos prosperando en sus carreras. Y a la justicia española que le den, y al pueblo español que le den, y al pueblo en Cataluña que le vayan dando. ¡Qué vergüenza! Y encima la mitad los medios aplaudiendo. ¡Qué seguridad! ¡Qué éxito del Estado de Derecho! ¿De qué? ¿De qué? Una sentencia en la que se dice que no hará falta ni cumplir la mitad de la pena en un golpe de Estado, pero vamos a ver, ni Chávez en Venezuela. El golpe en Venezuela vino porque de un golpe Chávez le salió mal y un idiota, parece que ve la hunde, va y lo amnistía, así que tomó el poder. No hace falta tanques para tomar el poder. Hitler no necesitó tanques para tomar el poder, pero una vez que lo tomó se lo quedó. Pero como el gorila rojo, si está inventado, como Mussolini, como Lenin, pero si está inventado. Los únicos que al parecer no se quieren enterar son los señores del supremo desprestigio. Pues hoy publica El Mundo el dato definitivo del acuerdo de fondo de Falconetti con Junqueretti.
Una semana después de conocer la sentencia, las autoridades catalanas han comunicado a los presos que tramitarán su salida a la calle tras el 10 de noviembre. Este fin de semana los presos han tenido dos reuniones, una con la consejera de Justicia y otra con la directora de la prisión de Lledoners. En estos encuentros, Junqueras y el resto de condenados se habrían mostrado contentos con la sentencia por sedición. Otro dato preocupante y que adelanta el diario El Mundo es el bloqueo a los informes de tratamiento que serán la base para futuros permisos penitenciarios.
O sea, es que esta sentencia, en lugar de asumir lo que pidió la Fiscalía, que al menos, ya que no reconocía la rebelión, que venía reconociéndola, que ha estado engañando Marchena, a Llarena y a los fiscales, los ha estado engañando. ¡Pero engañando! Estaban convencidos, y lo sé de primera mano, convencidos absolutamente de que Marchena iba a mantener el delito de rebelión. Y si por mayoría no pudiera, un voto particular. Al final, resulta que solo se quedaron dos. Y Marchena chaqueteó. ¿Cómo? Pero si es que lo hemos visto en el 11M. Es exactamente lo mismo que hizo Gómez Bermúdez el 11M. Una semana antes me decía a mí que iba a mandar a lo de las pruebas falsas Caminito de Jerez. Y a la semana de pronto cambia, manda un moro 37.000 años a la cárcel y dice que en realidad ni fue la ETA, ni se sabe muy bien quién fue, pero el moro a la cárcel. Y ya. Triunfo del Estado de Derecho. ¿De qué? Bueno, ahora vamos con la de teatro. Porque como los van a soltar, tienen que hacer como que están peleados. Es mentira. Ayer aparecieron un sainete grotesco, Torra en la tele fingiendo que estaba haciendo no sé qué. Esto es mentira. El pacto es de Sánchez con Junqueras. El pacto está hecho. El pacto estaba hecho. La sentencia es el pacto.
Pedro Sánchez exige a Torra un reconocimiento de la violencia para entablar comunicación con él, al tiempo que Junqueras reclama abrir una negociación más allá del independentismo. En Bilbao, 300 radicales trataron de boicotear un mitin de Vox tras permitir que colapsasen la entrada del centro. La Ertzaintza cargaba contra los violentos. Son 21 los detenidos. PP, Ciudadanos y Vox exigen a Pedro Sánchez que tome el control de la situación. Irene Montero cree que el presidente en funciones sigue los pasos de Mariano Rajoy.
Se necesita un gobierno que sepa tomar decisiones y no que busque excusas para no tomarlas o le tiemblen las piernas.
Yo no quiero ser presidente de gobierno para tener un helicóptero o dormir en la Moncloa. Yo quiero ser presidente de gobierno para defenderos a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a los que intenten romper nuestro país.
Que ante un desbordamiento del orden constitucional, ante la falta de libertades en Cataluña, aquí la única urgencia no es hacer estrategias electorales. La urgencia es restaurar el orden constitucional.
Y al final lo que ha pasado en este país es que a unos y a otros se les ha ido de las manos esta cuestión.
Aquí en este país, ha dicho la estudiosa, la erudita, en este país. ¿A quiénes son unos a otros? Porque vosotros estáis con unos. Vosotros estáis con Bildu, ¿no? Vosotros estáis con la Esquerra. Vosotros defendéis el golpe de Estado. Vosotros decís que no tenía que haber habido juicio. Vosotros pedís un referéndum para la separación de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Baleares, de Navarra, del País Vasco, de Galicia y de Canarias. O no lo pedís. ¡Ay, de Andalucía! No se me olvide... Teresita, para hacer, no sé si presidente o emir, Arquichi. Esto es el comunismo en España. La herramienta del separatismo. ¿Cómo imposta la voz? ¡Ay! ¡Ay, ay! Bueno, pero esto lo va a arreglar rápidamente Franco. Dirán ustedes, pero si Franco está muerto y no parece que el ejército... No, no, el ejército no. Pero parece que Franco muerto le va a ganar las elecciones. No sé si le va a ganar, le va a hacer ganar o le va a hacer perder. Ojo a la maldición que sacar a los muertos de la tumba siempre ha acarreado desgracias. Siempre. La vergonzosa profanación de la tumba de Franco, porque esto es una profanación legalizada. El no permitir a la familia enterrarlo en la cripta de la Almudena y mandarlo a enterrar donde quiera el gobierno, este gobierno infame, este gobierno que está en el poder gracias a Bildu y a la Esquerra, a los etarras sin arrepentir y a los golpistas todavía menos arrepentidos. El espectáculo propiciado, insisto, por la sentencia del Supremo, que Dios confunda, es repugnante. Sin testigos, ¿qué tienen que ocultar? Se van a llevar huesos de la momia, van a hacer reliquias, misas negras. Lo van a llevar a las comilonas estas de Dolores Delgado, de Baltasar Garzón, información vaginal, éxito asegurado, Marlaska no, que es maricón. ¿Es eso lo que van a hacer? ¿Van a mear encima, como hicieron los heroicos milicianos en el 36, con la momia de Carlos I de España y V de Alemania? ¿Qué van a hacer? A ver, ¿dónde están las televisiones? ¿Dónde está la información? Es una verdadera vergüenza.
La maquinaria que exhumará a Franco ya está desde ayer en el Valle de los Caídos. El operativo está listo, pero falta comunicárselo a la familia con 48 horas de antelación, así que de momento no será antes del miércoles. El traslado será, si el tiempo no lo impide, en helicóptero. Acudirá un forense, la ministra Dolores Delgado como notaria mayor del reino y la familia, que podría transportar el féretro hasta la salida de la basílica si es su deseo.
Pero ahí mismo se lo arrebatará ¿quién? ¿Quién? ¿Lo va a llevar el gobierno? Vamos a ver a Marlaska. Vamos a ver a Garzón, que es el que manda en el Ministerio de Justicia. ¿Quién va a llevar eso? ¿Quién va a ser? ¿Van a obligar a la policía? ¿Van a obligar a la Guardia Civil? La familia tiene derecho no a sacar a alguien de la tumba, sino a enterrarlo. Y ese derecho que es sagrado, que está en todas las civilizaciones, lo ha conculcado la infame sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo tendencioso administrativo, que les debería dar vergüenza. ¿Qué le va a dar vergüenza? Van a ascender todos. Bueno, y por último, antes de la tertulia, que está allá, hoy tenemos a Maite Rico, a Isabel San Sebastián, a Carmelo Jordá, y hay encuestas. Oigan, no se lo creerán, pero después de que arda Barcelona 7 días, el gobierno cae. Se desliza, digamos levemente. Yo hoy entreví solamente 2 minutos porque no pude más. A la Sexta justificando el golpe y la inacción del gobierno. Ese es el legado de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría. El apaciguamiento. Entregarles las televisiones a los comunistas. Hombre, por lo menos a Roures podían haberle encargado un reportaje, un reality de Amazon para ver la heroica profanación de la tumba de Franco a manos de estos mangutas. Vivo no se le acercaban, salvo para besarle los pies. Ahora ya 44 años muerto, aquí cualquiera. Pero en las encuestas esto no acaba de funcionar.
Los últimos acontecimientos en Cataluña pasan factura al PSOE en las encuestas. Todos los sondeos hoy vaticinan la caída de los socialistas y la subida de Vox. Pedro Sánchez baja a los 120 representantes, mientras el partido de Abascal se mueve entre los 24 escaños, que le otorga la razón a los 36 del diario El Mundo. En todos los sondeos baila entre la tercera y la cuarta posición. Por detrás, el partido de Rivera, Ciudadanos, adelantado ya por Podemos y relegado a la quinta fuerza. Rivera cae hasta los 18 representantes, que le otorga El Mundo y ABC, y los 22 de La Razón. En estos dos diarios, Casado, el Partido Popular, supera por primera vez los 100 escaños.
Pero la cuestión de fondo va a estar no en la subida evidente del PP, que ya tuvo la patada que le pegaron el tafanario a Rajoy y se la dieron a Casado. Por lo visto no se ha enterado Casado. Yo creía que sí, pero es evidente que no. Pero es igual. La gente está empeñada en sacar a este tío de la Moncloa. Y que Vox suba es lo normal. Recuerden que estaba en 10 escaños, 12 le daban. 12, ¿por qué? Pero si en la ley de violencia de género, en la ley de memoria histórica y en lo de Franco son los únicos que han dado la cara, ¿cómo un votante de derecha del PP de toda la vida no va a votar a Vox? Pero la clave de estas elecciones va a ser Ciudadanos. En Ciudadanos la gente no se va, algunos se van a Vox, muy pocos al PP, ninguno al PSOE, se van a la abstención. Si los de Ciudadanos que se van a abstener, es 1 millón, votan, Ciudadanos se va a 30 escaños y adiós Falconetti. Y esa es la madre del cordero. La clave es que resista la derecha de Vox, la derecha del PP y que se entone el centro este de Rivera. Vamos a ver, ayer ya aparecían venezolanos, el IVA de Leopoldo López, pero con dos madrinas. Siempre, hay que reconocer que va siempre bien escoltado. En fin, vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Volando a la tertulia.
Nos recuerdan en Iberia que nos ofrece más de 7.000 publicaciones, todas ellas gratuitas, para disfrutarlas durante los vuelos.
Bueno, ¿cómo podemos escuchar? Hemos recibido en todos estos días infinidad de mensajes de nuestros seguidores en Cataluña. No nos dejan tener radio, pero es igual, nos escuchan por internet, nos ven por la televisión, en fin, la dictadura no prevalece nunca del todo. Pero ¿por qué la SER tiene el doble de antenas que todas las demás radios juntas? ¿Por qué no podemos emitir en el País Vasco, en Cataluña, en casi toda Andalucía? Bueno, ni en La Mancha, porque ya se empeñó Cospedal en que no lo hiciéramos. ¿Por qué? Pues porque no hay libertad. ¿Por qué no hay libertad? Porque no hay propiedad. Porque todos son concesiones. O sea, usted puede tener un periódico de papel o de internet. Usted no puede tener una radio ni una televisión, salvo que se la regale el gobierno. A cambio de que usted le pague, claro, yo no le puedo pagar lo que cobraran los del PP por lo de Antena 3 y La Sexta, que alguno cobraría algo. Gratis no se hace nada. Semejante chollo. Imagínense que hubieran quebrado como debían el país, o sea, todo prisa, La SER incluida, están quebrados, deben 2.000 millones, y La Sexta, que estaba quebrada. ¿A qué hubiera cambiado esto? Bueno, pues nos pueden dejar sus opiniones, ¿dónde, Vanessa?
Pues a través de WhatsApp en el 648-91-92-60. Les recuerdo una nota de voz al 648-91-92-60.
A la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.